Próximo título. País, Perú. Canta Homero.
Era 1978 cuando Homero triunfaba en el Festival de Viña del Mar, que todo el mundo sigue hasta ahora. Fue coronado como el mejor intérprete extranjero. No ganó aquella vez, pero como si lo hubiese logrado.
Cantábamos todos ahí con el cancionero en mano.
En efecto. Y hoy, mira, tanto tiempo después tenemos la suerte en Japón de que gracias a una producción del grupo de Los Dinosaurios, que encabeza nuestro querido amigo Ricardo Uehara, Ricky Uehara, vamos a tenerlo, ya lo tenemos mejor dicho, dentro de una producción hecha en Japón con Los Recuerdos de Oro, en el que colaboramos nosotros también.
Qué bonito, ¿verdad?
Como Super Tokyo Radio. Y allí Homero pues se muestra en toda su dimensión, pero como si no hubiese pasado el tiempo para él, ¿eh? Yo lo veo igual.
Igualito.
Tal cual lo aprecié alguna
voz
vez.
Igual de genial.
Genial, efectivamente. Lo tenemos en línea. Si él se encuentra en Lima, se ha levantado tempranito para atender al show de los lunáticos de Super Tokyo Radio. Homero, bienvenido a Japón. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Un saludo a toda la gente linda que nos está sintonizando. De veras, les agradezco muchísimo que me permitan estar el día de hoy con ustedes y tener un contacto con toda esa gente linda, los amigos peruanos pues, que viven allá y todos los que nos están escuchando. Gracias pues, por este tiempo que me regalan de poder comunicarme con ustedes.
A ti, Homero, te hemos levantado bastante temprano. ¿Cómo anda el clima en Lima?
Ay, mira, aquí algo rarísimo, está haciendo frío, fíjate que estamos prácticamente a un mes de empezar el verano.
¿Cierto?
Pero sí, ahorita, por ejemplo, el día de hoy está frío, frío, nublado, amanecido muy nublado, muy extraño. Hemos tenido días muy fríos en estos tiempos que ya la primavera pues está vigente ya, ¿verdad? Está ocurriendo un fenómeno muy extraño.
Arreglo musical de la gente de Los Dinosaurios para un tema emblemático, una de las baladas más hermosas que tenemos en español, en Perú y en el mundo, ¿eh?
Sí, de verdad que sí.
Un pañuelo y una flor es lo que han llegado a producir los chicos de Los Dinosaurios con el gran Homero. Homero, ¿cómo fue? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo entraste a este proyecto y sobre todo para interpretar este tema tan emblemático para nosotros y para ti en tu vida?
Bueno, un pañuelo y una flor significa mucho para mí, para mi carrera artística, para mi vida. No, yo digo, un pañuelo y una flor es la canción que me cambió, que cambió mi vida, diría yo, porque ahí empiezo con ese tema. Mi carrera artística fue en el año 73, cuando el tema Un pañuelo y una flor tomó parte en el Festival de Sullana,
cierto, cierto,
del año 73, vuelvo a repetir, y empieza ahí realmente ya mi carrera profesional. Este tema pertenece a Rulli Rendo, ¿verdad? Un gran amigo, un gran músico. Y bueno, mira, han pasado ya 49 años, vamos a cumplir 50 años el próximo, y realmente es una canción que todavía está vigente, es un fenómeno, yo diría, es un fenómeno, creo que es una de las canciones más hermosas del cancionero nacional. La inspiración de Rulli Rendo fue algo increíble, y mira tú cómo hasta ahora está en el corazón de la gente.
Nosotros felices porque hacemos parte de esta comunidad en la que se desenvuelven los dinosaurios y Ricky Uehara con ese proyecto que nos dice voy a tener a Homero. Nada, me digas, a Homero, no, pero de verdad, me dices, ¿verdad? Va a estar cantando con nosotros.
Y hasta la verdad que no le creíamos al principio.
Hasta que no te he visto, porque claro, a Ricky le creo todo, pero es que... Claro,
pensamos que sería así, era una broma.
Es que para nosotros eres un ídolo. Tenerte en un proyecto de comunidad, qué bueno, y estás aquí. ¿Qué tal? A eso me refiero. ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo aprecias tú, por ejemplo, el arreglo musical? ¿Cómo han sido los preparativos para este tema?
Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial, un abrazo a Ricardo Uehara, un amigo peruano pues que con el cual hemos tenido un contacto muy bonito. Y esa idea maravillosa que ha tenido pues de reflotar esta canción, ¿verdad? Lo cual ha llenado mucho mis expectativas, ¿no? De siempre pues tener contacto, ¿no? Con tantos compañeros, con tantos compatriotas, ¿verdad? Que están tan lejanos. Y pues de veras, yo agradezco mucho a Ricardo y pues esta idea de que Un pañuelo y una flor haya tenido, pues, se haya hecho una nueva producción del tema, me siento muy complacido y muy agradecido realmente.
Japón no te es extraño, tú has tenido 4 pasos por Japón, lo has anunciado varias veces, sí. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa primera llegada? Lo dijiste antes que era 1979 y llegaste para el festival de Yamaha.
Así es, mira, en el año 78, un año antes, yo había estado en Viña del Mar, en Chile, y había ganado el premio al mejor intérprete. Tú sabes que Viña del Mar es un festival muy reconocido en esta parte del mundo. Y bueno, a raíz de eso, yo había escuchado del festival de Yamaha, ¿no? Entonces, se me ocurre enviar una canción al festival, la canción Amiga. Y queda clasificada. Tú sabes que para estos festivales, tanto el de Viña como el de Yamaha, había que enviar una canción y ahí decidían si podía tomar parte. Nunca había estado Perú en el festival de Yamaha y de pronto pues clasifica la canción Amiga. Para mí fue una sorpresa muy grande y un deseo muy grande porque el festival de Yamaha tenía una resonancia mundial, ¿no? Muy importante. Y de pronto me veo yo ya viajando para Tokio, ¿verdad? Y pues, aparte, de manera personal, Japón es un país al cual yo había idealizado mucho, ¿no? Idealizado mucho y había soñado alguna vez que yo podía ir para allá.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, sí, sí. Es más, mira, yo te cuento un detalle. Bueno, tú sabes que aquí en Perú tenemos pues mucha presencia japonesa, ¿no? Cierto. Incluso yo he tenido compañeros de colegio, vecinos donde yo he vivido, que descendientes de japoneses, ¿no? Y siempre ha habido pues una presencia en la vida de nosotros. Perdón. Pero yo recuerdo una vez de niño que soñé que yo estaba en Japón. Yo caminaba por las calles de Japón y fíjate, ese sueño se hizo realidad pues cuando yo llegué por primera vez allá, ver una civilización distinta, una forma de vivir distinta, una arquitectura distinta, fue algo maravilloso para mí.
Estuviste 2 veces en el festival de Yamaha y claro. en medio de todo eso. Sí, cuéntame, ¿esa segunda vez esto fue casi después?
Sí, la primera vez fue en el año 79, ¿no? En el año 79 yo fui a concursar con el tema Amiga. Ahí ganamos 2 premios, la verdad, pero como segundos lugares, ¿no? Recuerdo que en ese año el premio al mejor intérprete lo ganó Cissy Houston, que es la mamá de Whitney Houston, ¿verdad? Ella estuvo concursando por Estados Unidos y ganó ella el premio mejor intérprete. Y los segundos lugares, porque en ese año daban segundos lugares, lo ganamos Fernando de Madariaga de Argentina.
Claro.
Un cantante italiano que se llamaba Male, y Homero del Perú. Ganamos los segundos lugares en ese año. Y ya posteriormente, en el año 83, cuando yo vuelvo a ir, gané el premio al mejor intérprete absoluto. Ese año solo se dio un premio como intérprete internacional y pues fue una bendición poder ganarlo.
¿Qué tema cantaste en el 83?
Perdón, en ese año canté el tema Si tú supieras, si comprendieras, un tema de inspiración. Y bueno, fue maravilloso, algo inesperado para mí, porque pues tú sabes, en ese festival, en ese año, estaban también cantantes muy, muy conocidos, ¿no? Me acuerdo que estaba el grupo Ipú de Italia.
Claro.
El grupo Ipú de Italia estuvo concursando también.
Mira tú, impresionante.
Y bueno, yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Pues ganar un premio aquí está como que muy difícil, ¿no? Pero recuerdo cuando en el Nippon Budokan Hall, donde se hacía el festival, dicen, pues, claro. Y ahora el premio al mejor intérprete internacional, ¿no? Y de pronto dicen, me acuerdo que se dicen, Most Astounding Performance Award, Nana era mi número.
Sí, creo que siete,
¿no? Nana, Perú. Ay, Dios mío, me paré como un resorte y decía, no puede ser, y me acerqué a recibir ese premio. La verdad que yo siento que es el premio más importante de toda mi carrera artística, ¿no? Porque, mira, en ese festival pues había gente muy, muy conocida, ¿no?
Ahora, conocida. Tú, Homero, el Nippon Budokan aquí también es uno de los escenarios más prestigiosos. Se presentaron ahí los Beatles, por ejemplo.
Uh-huh. Ahí no va cualquiera.
Ahí no va, es decir, cantar en el Nippon Budokan, eso es de verdad de mucho prestigio para acá. Todos los grandes cantantes de la historia han pasado por ahí.
Hablo de claro, no, es un lugar hermoso, además, no, era una cosa impresionante. Ahora, la escenografía que habían puesto, sí, y todo era increíble.
Y dime, ¿recuerdas esos pasos? Así, ¿te acuerdas alguna palabrita en japonés que lograste aprender en tus pasos por Japón?
¡Ay!
¡Ay!
Sí, ay. Bueno, sí. Que me acuerdo, pues, Konnichiwa en la mañana.
Sí, sí.
Aquí, por ejemplo, es Konnichiwa y ahorita para ustedes con Bangwa, ¿verdad?
¡Ah, perfecto! Oh, ¡muy buenas! Sí.
Bueno, me acuerdo que me había aprendido también. A decir que yo era de Perú, me acuerdo que, porque habíamos ido, pues, y decíamos, Watashi Tashi wa Nanbei Perú Kara Kimashita.
¡Oh,
me
mira!
Que
¡oh,
buenísimo!
¡Qué bien,
ah! ¡Ya!
Excelente, está buenísimo. Sí. Está buenísimo.
Sí, ya me dio. Después de Choto Mate Kurasai.
Excelente. ¿Pero te pudiste mover solo aquí en Japón o tenías algún traductor o alguien?
Sí, mira, yo te cuento. Cuando fuimos por Yamaha, que estas dos veces pues, éramos súper atendidos, ya sabes, pues no, teníamos un intérprete que iba para todos lados con nosotros, ¿no?
Sí.
Y estábamos un poco limitados, en verdad, cuando uno quiere, ay, yo quiero ir, por ejemplo, a un mercado, meterme a un mercado y ver cómo es la cosa, todo. Mm. Era muy relativo todo eso. Pero las dos últimas veces que yo fui, ya tenía una libertad muy grande. Tan es así que yo me dediqué, bueno, estuve casi un mes ahí, ¿no? La última vez. Y ¿no? Y me acuerdo que estaba, me había alojado en la casa de un gran amigo, Santiago Shiro, que él había hecho los trámites para que yo vaya, y había conseguido varias actuaciones en varios lugares, ¿no? Varias ciudades y todo eso, ¿no? Pero durante, porque solo se trabajaba viernes, sábado y domingo, ¿no? Pero durante la semana pues yo estaba libre.
Ya.
Entonces me acuerdo que yo había comprado un billete que venden para los que van como turistas a Japón, un billete para viajar en el Yaru, en el Shinkansen, ¿no?
¿Sí?
En el Shinkansen. Y me acuerdo que yo me dediqué toda una semana a viajar. Mira, yo recuerdo que mi amigo me dejaba, porque él se iba a trabajar temprano,
sí,
y me dejaba en la estación de Ota, la estación del Densha en Ota, ¿no?
¿En
y yo
Guma?
Me subí ahí, sí, en Gunmaken, sí, y me acuerdo que yo me dediqué a viajar, mira, recorrí, pero olvídate, ¿no? Me fui a Nagano, me fui a Kyoto, a Nara, a Hiroshima, no, dime dónde no me fui yo durante toda una semana.
Solito, sin Kamakura, intérprete, sin... Kamakura
sí,
también.
Solito. Sí, yo me acuerdo que lo único, yo me había aprendido algunas cosas en japonés, como decir Sumimasen, Denshi eki, doko desu ka, ¿no? Para preguntar. Y entonces ahí me señalaban por ahí, no, ellos pensaban que yo hablaba mucho japonés y me hablaba un montón de cosas y me señalaba, arigatou gozaimasu, y me iba, pues, No, y recorrí, no, te juro que cómo gocé yo, porque además, yo de pronto me iba, estaba en el Densha, ¿no? Estaba viajando y de pronto veía un pueblito, ¡qué belleza! Decía algo así muy japonés y me bajaba, ¿no?
Ajá.
En esa estación.
Ajá.
Y me iba a recorrer y caminaba. No. De veras conocí mucho de la esencia de lo que es realmente la cultura japonesa en cuanto a arquitectura y todo eso, ¿no?
Ah.
Gocé mucho. Y me acuerdo, mira, un detalle.
Sí, cuéntanos.
Pues yo hacía ¿cómo se llama? Los cambios de tren y todo para llegar a la estación de OTA a como a las 10 de la noche, algo así, ¿no?
Que no es fácil, ¿eh?
Tenía que llegar a Tokio y ahí agarrar otro, pues, para llegar a OTA, ¿no? Y me acuerdo que y mi amigo me recogía ahí, ¿no? Y cuando llegaba me decía, oye, loco, me dice, ¿y ahora dónde te has ido? Ay, le digo, ahorita vengo de Nagano, ahorita.
Seguro que
y así, ¿no?
Lejísimo, pero, sí. Oye, fabuloso.
Te cuento un detalle.
Sigue.
Un día no hice bien los cálculos, sí. Y por hacer un cambio en Kioto, para hacer un cambio del Shinkansen en Kioto, pierdo de subirme al tren y ya era el último.
No.
era ya de noche.
Ya.
Y dije, no, pues tengo que quedar a dormir aquí en Kioto, ¿no?
Ajá.
Entonces dije, bueno, voy a buscar un hotel, pues, ¿no? Para quedarme hasta el día siguiente.
Ajá.
Y empecé a caminar y habían, pues, ahí más o menos donde decía hotel y eso, ¿no? Y tocaba la puerta y de pronto salía y yo preguntaba, ¿no? Y con las manos cruzadas me decían como que no había nada, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Ellos cruzan las manos haciendo como una cruz,
sí, así, más,
haciendo
más.
Que no hay.
No.
¿No?
Exacto.
Ya. Y me recorrí varios así y nada, y estaban todos ocupados porque tú sabes que Kioto es muy turístico, pues.
Exacto, claro.
Y estaba lleno.
Ya, ¿y qué hiciste?
Y fui caminando y ya se hacía un poco más tarde y en eso veo un súper de 7-Eleven, de 7-Eleven.
Ya.
Y me acerco y eran unos jóvenes los que atendían.
Ajá.
Y hablaban inglés, ¿no? Y yo, bueno, más o menos hablaba inglés y les expliqué, pues, de que yo había perdido el tren y qué sé yo, que buscaba un lugar donde quedarme hasta el día siguiente.
Uh-huh.
Y ellos me dieron un par de direcciones y me explicaron cómo llegar para uh-huh. buscar dónde quedarme.
Uh-huh.
Fui caminando, me acuerdo, por las calles de Kioto y caminaba y veía los templos, todo, ¿no? Que yo había recorrido ya de día, ¿no?
Uh-huh.
y caminaba, pero con una seguridad increíble, porque ya era tarde, ¿no?
Uh-huh.
Y yo decía, ay, cómo se pudiera caminar en Perú así a esta hora sin problema.
La seguridad cierto. Es magnífica.
Y luego regreso al 7-Eleven y les digo, mira, no he conseguido nada. Le digo, está todo ocupado.
Yeah.
Y ya vi que era la hora avanzada y les digo a los chicos, ¿habría algún problema si yo me quedo acá unas horas hasta que amanezca, pues, ¿no? Y poder tomar. No hay ningún problema. Uh-huh. Total, me puse a platicar con los chicos, me enseñaron a escribir mi nombre en japonés, todo eso, ¿no? Y la pasé chévere ahí, ¿no? Todo el rato platicando un poco con ellos.
Pasó la noche de un 7-Eleven.
Pero ¿sabes qué, Homero? Yo creo que ¿sabes qué? ¿Sí, hasta qué?
Y hasta que llegó la hora a las, creo que 5 de la mañana, que era el primer densha que salía, ¿no?
Sí.
Y ya yo les dije, pues ya me tengo que ir, ¿no? Le dije, toma arigato, ahí más está.
¿No? Ay, o sea, gracias. Qué bien, hablas en japonés, ¿ah? Porque mira, tú tienes suerte.
Tsukoshi.
Tú tienes suerte, se ve que te sigue la suerte del número 7. Mira, llegaste a un 7-Eleven, eras el número 7 cuando ganaste, ¿sí? Y el 7 en Japón es el número de la suerte.
Ah, caray, cierto.
Sí, el número del 7, que es el Nana, está asociado a la búsqueda del perfeccionamiento intelectual y espiritual, a la búsqueda de uno mismo y a la capacidad de alcanzar metas con esfuerzo y pasión.
Mira tú.
Ese es el número 7 aquí en Japón. Entonces,
el 7 en tu vida.
El 7 en tu vida. Con el 7 ganaste. Con el 7 llegaste al 7-Eleven.
Mira tú.
No es cierto. Yo
bueno,
creo que...
y he ido 4 veces. Creo que
te faltan 3.
Me faltan 3 veces más de ir por allá.
Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti.
Se me escarapela el cuervo cada vez que escucho este tema. Homero con la guitarra de Pepe Torres. Cada domingo a las 12, una composición de Augusto Polo Campos. En una versión que tiene que pasar a la historia y la que tenemos que valorar.
Y al partir me dejarás.
Tal cual, por la manera como se interpreta, como llega a nosotros. Siento un escalofrío aquí en la espalda, ¿no? Sí. Homero. Este tema sí, lo cantaste tema de manera algo, divina.
Sí, mira, esta es una de las canciones más hermosas de Don Augusto Polo Campos y pues a mí me tocó cantarla por primera vez en ese programa con Pepe Torres, un programa criollo que se hacía a través de Canal 7, donde me habían invitado para cantar música criolla por primera vez en vivo ahí. Y esa canción yo la tenía en mi mente, decía, es qué canción tan hermosa. Y bueno, hicimos ahí una interpretación muy, muy personal, por cierto. Pero mira, es un tema que me acompaña todavía porque yo hice una versión en ritmo de balada en una producción que grabé en México. Uh-huh. y que pues yo la interpreto en mis actuaciones y gusta muchísimo, muchísimo.
De verdad, la he escuchado varias veces. Y cuando llegó esta oportunidad de poder conversar contigo, hay que hablar más de este tema. Y hay que hablar del desarrollo también de la música criolla. Y se lo vamos a preguntar a un baladista de historia para el país. ¿Tenemos futuro? ¿Hay historia todavía en la música criolla peruana como para llegar al nivel de estas canciones?
Seguro que sí. Mira, nuestro cancionero criollo es extenso y hermoso. Hay canciones muy lindas como esta, por ejemplo, ¿no? Las canciones también que compuso José Cajadillo, como Soledad de ti, Soledad de mí, que yo también hice una versión en ritmo de balada. Bueno, realmente, y yo me identifico mucho con la música criolla también, porque yo hice una producción con Pepe Torres, hicimos una producción de música criolla y la grabamos en México, además, ¿no? Hicimos un CD que salió en México, bueno, se editó acá también, ¿no? Definitivamente la música criolla está muy presente. Y mira, yo soy muy versátil, Luis, porque aparte, tú sabes, yo viví muchos años en México, yo estuve 15 años allá en México. Y entre otras cosas de mi carrera como baladista, ¿verdad? Grabé esta producción en criollo, pero mira, algo que mucha gente no lo sabe, yo grabé 3 producciones de salsa en México. ¿Salsa? 3 producciones de salsa en México y sonaron varios temas allá míos de salsa en México. Incluso yo hice varias actuaciones, yo llevé toda una dotación de músicos de Perú a México para hacer unas presentaciones de salsa y todo eso. Y ha ocurrido un fenómeno que te lo comento así rápidamente. Sí. Yo grabé porque yo estuve en México desde el año 85 hasta el año 2000, más o menos. Aunque sigo yendo muy seguido a México, voy muy seguido a México, pero yo viví esos 15 años allá y entre los ritmos que hice también, pues te vuelvo a repetir, hice la salsa. Pero mira, yo grabé la salsa en el año 90, 91, pero ocurrió un fenómeno en Colombia. Esos discos que yo grabé en ese año 90, 91, que era el disco de vinilo en ese entonces, ¿no? Salieron 3 producciones de salsa míos allá en México, pero en Colombia hay un fenómeno que la juventud que gusta de la salsa, colecciona esos discos de vinilo, ¿no? Y son miles de jóvenes que coleccionan los discos de vinilo. Hay emisoras de radio, hay tiendas especiales de todos estos discos de vinilo. Entonces es un mar de gente que ha hecho pues todo un movimiento que mira lo que ocurrió un año antes de la pandemia. Recibo una llamada de Colombia a mi casa, ¿no? Y me dicen, ay, señor Homero, por fin lo podemos encontrar. Me dice, lo hemos estado buscando, estamos aquí de Colombia, queremos traerlo aquí a Colombia, a Bogotá. Ay, le digo, qué lindo, hace años que no voy, le digo, a Colombia. Pues yo había ido, pues, cuando mis discos sonaban, pues yo había ido a Colombia. Sí, digo, sí, lo queremos, que venga para el mes de noviembre, me dice, ay, sí, le digo, y vos, oiga, ¿y qué temas míos todavía se acuerdan, ¿no? Bueno, ahorita está muy de moda y me empieza a decir los títulos en salsa. Digo, oiga, usted me está hablando de los temas de salsa. Claro, me dice, acá está de moda tal tema. No le puedo creer, le digo,
¿cuáles son esos temas? Menciónalos porque la gente que está escuchando aquí va a tomar nota inmediatamente.
Claro, mira, desde hace tiempo, me dice, hay una canción que está muy pegada, desde hace tiempo, Fuera de mi vida, Esa mujer, Mi bella Margarita. Le digo, oye, le digo, es un tema de salsa, sí, me dice. Y ahorita es el aniversario de la emisora y queremos traerlo para usted. Yo no podía creerlo, digo, qué extraño. Bueno, y cuando llego allá, pues me fueron a recibir al aeropuerto un montón de jóvenes.
Ah, mira, ve.
Jóvenes, ¿no? Y traían en la mano sus discos, su disco de vinilo. Digo, no puede ser. Y mira, y fue increíble, fue una experiencia gratísima. Y he vuelto a ir justo el año pasado, hace pues menos de un año, que he vuelto a ir por segunda vez. Y mira, yo te voy a pasar el link en YouTube, porque han subido algunos temas ya de mi actuación allá. La gente cómo cantaba conmigo, ¿no? Me hicieron una función en un local, no me acuerdo cómo se llama, donde entraban más de 2000 personas, estaba llenísimo,
qué,
¿no?
Qué bonito, ¿no?
Qué emoción, había, ¿no? Para ti, mi querido Romero, poder trascender, porque mira, estás en todas las épocas.
Habían dos o tres artistas antes que yo, y a mí me habían puesto al final. Y cuando me llaman, pues, y ahora con ustedes, Homero, y salgo yo a cantar, y la gente, todo, y empiezo a cantar las canciones. Oye, Lucho, no te puedo creer. Yo decía, toda la gente se sabía las canciones. Era una cosa impresionante, era una cosa que yo hasta ahora lo recuerdo. Y seguro que voy a volver a ir, ¿eh? Porque siempre me llaman, hay programas de radio, ¿no? Con todo esto, con todas estas canciones de recuerdo de salsa, y siempre me entrevistan, me dicen, ¿y pronto vas a volver? Y qué sé yo. No, fue, ha sido una cosa que
Homero, aquí he logrado, ya que me estás contando este tema con tanta, eso, con tanta emoción. Y, mira, he encontrado aquí, justamente con los datos que me estás dando, a esa mujer, salsa romántica sensual. Vamos a escuchar un poquito qué te parece para compartir esto con el público.
Sí.
Esa es una gran oportunidad la de tenerte aquí, así que vamos a ver. A ver. ¿Esta es?
Claro, sí es.
Esa mujer, Homero, en el show de los lunáticos.
Amigo mío, te voy a contar.
Qué bonito, ¿eh?
Una historia verdad. Esa mujer que te hace inquietar, un día fue mía y me hizo tanto mal. Solo te digo, piénsalo bien. Tú eres muy joven, tú debes crecer. Esa mujer.
Bravo, Homero del Perú.
Tiene que venir de nuevo a Japón, de ahí sí o sí.
¿Verdad?
Es verdad, claro.
Para cantar salsa también.
También, por supuesto.
Por supuesto.
Oye, Homero, este tema va a entrar a la programación del show de los lunáticos también en Super Tokyo Radio, de todas maneras, y a ver si creamos esa tendencia que ahora impacta también en Colombia.
Ah, sí, mira tú, yo ya he ido dos veces a Colombia y la verdad que cada vez, las dos veces que he ido me he quedado así como que no puede ser esto. Un tema que yo he grabado hace tanto tiempo, ¿no? Tiene casi 30 años de grabado, ¿no? Y está vigente, ¿no?
Ahora, eso es la juventud. Ese es el tema, ¿no? En realidad, por las redes sociales, el impacto que tiene YouTube, sobre todo para poder llevar adelante una producción, con lo costoso que es llevar adelante una producción, está ayudando bastante. O sea, te conectas con los jóvenes de esa manera, ¿no?
Sí, fíjate, y yo cuando voy a México, pues mucha gente se recuerda de las canciones, porque mira, este tema de esa mujer fue el que tuvo más éxito, ¿no? Que hasta ahora se escucha, ¿no? Yo a veces que voy, mire, ocurren fenómenos. Hace unos meses que, bueno, como te digo, siempre voy a México, estaba caminando por la calle, me había encontrado con un amigo que vive allá, estaba caminando por la calle y me dice, oye, ven, me dice, escucha. Uy, era mi canción que la estaban tocando en la radio y en una tienda, no sé qué la estaban. Mira tu canción, ¡ay, qué bárbaro! Decía, qué increíble, ¿no?
Qué,
como a veces las canciones quedan para el tiempo, ¿no?
Hay que entregársele este tema a los japoneses, que andan también bastante salseros, o sea, bailan muy bien la salsa, aman la salsa. Hay un movimiento espectacular también de salsa en Japón desde hace muchísimos años, y ahora justamente con la liberación de las medidas contra el coronavirus, la gente está volviendo nuevamente a las pistas y a las discotecas. Eso, o sea, es una magnífica oportunidad. Homero del Perú en el show de los lunáticos.
En tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que tejiste para mí.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, temas emblemáticos.
Me dice que esa canción fue de hace 30 años, pero ni se nota.
O esta, por ejemplo.
Hola, corazón.
Caray.
¿Cómo están allí?
Ah, Dios mío. Finalmente, Homero, hablar un poquito del futuro, porque contigo hablar, tienes ya 71 años, ¿verdad?
Sí, sí, sí. O sea, Nana Ichi.
Nana Ichi. Exactamente. Estás en la base Nana y es tu mejor momento, puede ser, porque eso lo dice por lo menos el oráculo japonés.
Sodan, todo lo que tiene con un 7.
Mira, ya estoy en la base 7. En la base Nana.
¿Proyecto inmediato que se venga, Homero?
Muchos proyectos. Mira, yo estoy terminando una película de cine. Yo he producido una película de cine que, bueno, ha tomado unos años porque, aparte de que ocurrieron algunas cosas, el director de la película falleció. Oh. Entonces, eso fue un freno y luego vino la pandemia. Mm. Entonces, ya, pero es una película que... Perdón, que te vuelvo a repetir, es una producción mía que he grabado entre México y Perú, ¿no? Es una película musical con actores peruanos y actores mexicanos también. En la película tengo ahí como invitados al hijo y al nieto de Jorge Negrete, mexicanos ellos. Y aquí en Perú está, pues, artistas muy conocidos como Hernán Romero, Teddy Guzmán, está Rucarina.
¿Es autobiográfica la película?
Es una historia. Mira, la película se llama Dos Amigos, Una Historia. Comparto los roles con William Luna, que es otro cantante muy conocido acá y muy querido. Y es una historia de dos cantantes que quieren lograr el triunfo y entre esas cosas se van a México, ¿no? Cada uno por su lado, nos vamos a México a buscar suerte, nos encontramos allá y nos ocurren una serie de cosas, ¿no? Luego regresamos a Perú, y vamos luchando hasta que logramos lograr el éxito, ¿no?, a través de un concierto, pero para eso antes habíamos sido engañados por un productor que nos seguía y se quiere vengar de nosotros, incluso atenta contra mi vida. Es una historia bien muy familiar, además, ¿no? Una historia con mucho mensaje, muy humana, ¿no?
La grabación ya se hizo, es decir, ya lograste avanzar bastante. Ya está. Está en la edición.
Ya está, o sea, prácticamente incluso ya está editada la película. Ya está editada. Falta la parte sonora. ¿No? Inyectar la parte sonora en los diálogos, que eso nos va a tomar un poco de tiempo, pero esperemos que el próximo año ya esté al aire. Y ese es uno de mis proyectos, pues. Además, ahí en la película hay canciones nuevas, un CD nuevo que grabé en México, con canciones nuevas, baladas nuevas, que pues espero también introducirlas junto con la película, ¿no? Esa es una de las cosas. Y bueno, acá shows que ya han empezado, hemos empezado ya con varios shows aquí en Lima. Vamos a recorrer el Perú también, vamos a ir a varias ciudades del Perú y seguro que volveré a ir a Colombia este año o el próximo año porque ya me han estado llamando, ¿no?
Bueno, vamos a tener que hacer algo. Tienes que también venir a Japón de todas maneras. Pues,
y de repente ya voy a tener un pasaje para llegar a Narita de repente.
Claro, y nos encontramos en el 7-Eleven.
¿Por qué no? ¡Ay! Homero del Perú, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos instantes tan bonitos que nos has hecho pasar, recordando tu vida y sobre todo dándonos esa lección. Mira tú, base 7, hablando del futuro. El futuro no acaba nunca, Nancy. De verdad que sí. Finalmente, yo creo que no podemos evitar esta parte. Tu relación, tu cambio de vida que has tenido tú al pasar a la iglesia cristiana, ¿cierto? ¿Has tenido algún episodio en tu vida que ha influenciado como para ir detrás, mejor dicho, de la palabra de Dios? Porque sucede, uno está en crisis de vida y siempre o grita mamá o grita otra cosa, ¿no?
Así es, yo creo que llega un momento en la vida de todos nosotros que nuestra parte espiritual la descuidamos, ¿no? Estamos en el ir y venir, en lo que estamos dedicados, ¿no? Uh-huh. Y eso pasó un poco conmigo, que ha pasado con muchos artistas, ¿no? Porque la gente idealiza al artista como que todo el tiempo está en el glamour, ¿no? Que está en los shows, en la televisión, ¿no? Todo, ¿no? Pero hay mucha soledad en los artistas, ¿no? Yeah. Si recordamos, salvando las distancias, ¿no?, de muchos artistas famosos en el mundo, como Elvis Presley, como ¿qué te puedo decir? Como Michael Jackson, ¿no? Que vivían en mucha soledad y que la cubrieron esa soledad con droga, con sexo, con otras cosas. El caso mío, yo también viví en soledad, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo recuerdo que cuando se acababan los shows y en los teatros se cerraban los telones, pues había un Homero ahí muy vacío, ¿no? Muy solitario, ¿no? Y de pronto sentí la necesidad de llenar esa parte espiritual mía y recibí a Cristo en mi vida, ¿no? Para llenar esa parte de mi vida y cambiar, ¿no? O sea, ser mejor, ¿no? Y creo que llegó ese momento y la verdad ha empezado una forma de vivir muy, muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero aparte algo también, mi esposa y yo somos cristianos y los dos recibimos a Cristo en el mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que eso ha ayudado además mucho en nuestro vivir diario como familia, ¿verdad? Y también de llevar mensajes, ¿no? De tratar de decirle a la gente que hay una forma hermosa de vivir, ¿no? De seguir a Cristo, de tratar de parecernos un poco a Él, ¿no? Yo desde aquí, pues, a toda la gente linda que nos escucha, tiene que haber un momento de reflexión en nuestras vidas, de encaminar un poco más de los seres humanos que somos, ¿no? De tratar también de tener nuestros hogares mejores, ¿no? De hacer por nuestros países también algo bueno, ¿no? Tú sabes que la familia es la parte principal de un país, ¿no? Okay. Y cuando no hay sabiduría, cuando no hay la presencia de Dios en las familias, pues las cosas no funcionan. Así es que yo quiero dejar un mensaje también a todos los que nos escuchan, de tratar de buscar ese horizonte espiritual, ¿no? Que solo Dios, la sabiduría de Dios y el amor que Dios nos regala cada día y a través de su Hijo Jesús pueda llenar esos espacios vacíos de nuestra vida, pueda iluminar nuestro andar diario, ¿verdad? Pueda enriquecer nuestros sistemas, nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y de tener ese gran mandato que Dios nos ha dado, ¿no? De amarnos los unos a los otros, de amarnos entre nosotros. Y el amor es lo principal, ¿verdad? Cuando hay amor, hay todo, ¿verdad? Hay entendimiento, hay libertad, hay todo. Así que tratemos de amar a nuestro entorno, incluso a los que dicen ser nuestros enemigos, hay que amarlos, ¿verdad? Para que así seamos una comunidad llena de amor y podamos caminar estos difíciles tiempos que nos tocan vivir. Ahora estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, ¿no? En el que la sociedad pues, está afrontando cosas difíciles de digerir, incluso la sanidad mundial con estas pandemias y todo eso, nos hace reflexionar un poco más en que debemos de estar unidos cada vez más. Y Dios es quien nos une a través de su amor, de su sabiduría, y Jesús que debe estar siempre en nuestros corazones.
Homero, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí. Gracias, Homero.
Gracias, mi querido Lucho. Gracias, Nancy, por este tiempo maravilloso. Un saludo a toda la gente linda. Tengo gratos recuerdos de ese hermoso país, de esa cultura japonesa que un día colmó mis expectativas de poder visitarla. Y guardo las esperanzas de ir alguna vez, de ir con mi esposa, ¿no?
Está apuntando.
Y poder enseñarle y que conozca también este maravilloso país como es Japón. Gracias, muchas gracias. Y lo único que me queda decirles es, domo arigato gozaimashita.
Domo arigato.
Arigato.